Buenas tardes, hermano.
Ve.
Yo tengo vos un gran placer. Para el señor está aquí con nosotros.
Oye, es un gran placer. Gracias por estar con ustedes, hermano.
Vamos a ver la carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta tarde, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, en esta conferencia. Yo pido, Señor, que esta tarde tú bendigas esta palabra que va a ser predicada, Señor, que cumpla el cometido, Señor, el cual tú quieres que, sí, que sea, Señor, y es, Padre, para que tú, Señor, tú toques esta tarde corazones de hombres, Señor, dispuestos a servirte, Padre. Yo pido que bendigas esta palabra, que des un corazón de mansedumbre a mis hermanos que van a escuchar, sobre todo, Señor, que no seamos oidores, Señor, como hasta ahorita, Señor, sino que lo pongamos por obra, Señor, seamos hacedores de ella, Padre. Yo pido, Señor, que tú bendigas esta tarde, Señor, y todos los demás días. Doy gracias por estos días que hemos tenido, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Digo estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Pues indudablemente, hermanos, que el Señor nos está hablando.
Amén.
Es muy claro el mensaje del Señor. Está hablando a hombres de la iglesia de aquí de Morelia, y en general a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los salvos por la gracia del Señor. El Señor nos está hablando, varones. Nos está hablando, el mensaje ha sido muy claro. Y pues hay preocupación, ¿verdad? Hay una cosa, decirle, hermano, ¿verdad? Algo trascendente va a ocurrir. Hay iglesias, y estamos un poco preocupados, ¿no? Escuchando las pláticas, pues hay preocupación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Morelia, de que se va el hermano Memo, gloria al Señor.
Amén.
Va a hacer una nueva, levantar una nueva obra.
Amén.
Para la gloria del Señor. Y también en Querétaro hay esta preocupación. Se va también Miguel. Y en Celaya también hay planes ya también de que estos hombres salgan a levantar más otras obras y ganar almas para el Señor Jesucristo. Y hay gran preocupación, pero mira, hermano, nosotros sabemos en quién hemos creído.
Amén.
Y es poderoso para hacer las cosas que no son como las que son. Y de veras, el Señor es maravilloso y un Señor de gran poder. Y estas cosas nos ayudan a bien. Yo sé, así ha pasado. Y tanto es para bien que yo veo ya una iglesia animada. Yo he escuchado las oraciones de mis hermanos al Dios Altísimo y veo a mis hermanos animados, ¿verdad? Y preocupados porque se van, pero también con la firme determinación de tomar las riendas de la iglesia. Yo veo esto en mis hermanos. Yo doy gloria al Señor que Él siga tocando y reafirme realmente ese deseo de tomar las riendas de la iglesia. Y el Señor va a levantar maestros, claro que sí. Ese es el propósito de Dios.
Amén.
El propósito de Dios es tener una iglesia madura, fuerte en todos los aspectos. Y por eso la Biblia aquí nos dice, en este versículo, dice: y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. Para esto Dios ha puesto este grupo de hombres, ¿verdad? Para hacer esta iglesia madura y fuerte. Pero vemos que desafortunadamente este plan de Dios se ha invertido, ¿verdad? Y vemos en la predicación que realmente las riendas de la iglesia las están tomando nada más unos, nada más.
Amén.
Los ancianos. Y hemos nosotros hemos hecho caso omiso a la voz de Dios y cerrado nuestros oídos.
Amén.
a ese llamado, es para todos los salvos.
Amén.
Pero ese plan se ha invertido, hermano. Y es la causa que vemos un ejemplo, lo tenemos bien claro, por ejemplo, los evangelistas. Cuando hacemos una conferencia de evangelismo, pues en Querétaro ya hubo una. Los evangelistas nos enseñan la manera en ganar almas, en cómo trabajar en una nueva ciudad. Esto nos enseña el evangelista a ganar almas para Jesucristo. ¿Cómo se hace la obra? Por eso son invitados, ¿verdad? Entonces de esto se encargan los evangelistas. El pastor y el doctor maestro pues se encarga de fortalecer en la fe a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. De ellos son encargados, y esos maestros y doctores son encargados vamos a ver lo que dice aquí. Doctores y pastores y maestros se encargan de llevar a los miembros de la iglesia a una madurez con un propósito, hermanos. Vea lo que dice en el versículo 12 de Efesios 4:12. Dice: para perfección de los santos. Para esto son estos dos juntos, maestros, pastores, es para perfección de los santos. Entonces, para perfección de los santos, que es el cuerpo, es la iglesia en conjunto, el cuerpo del Señor Jesucristo, para eso son, para fortalecerlos en la fe, para perfeccionarlos. Pero ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Pues mira, yo hace muy poco me quedó muy claro, yo pensaba que la obra del ministerio, de lo cual nos está hablando aquí la palabra de Dios, era de los ancianos, era de los evangelistas, era de los maestros. No es así. La Biblia lo deja bien claro. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Vea el versículo 12, ahí mismo. Dice primero: para perfección de los santos. Dice: para la obra del ministerio. Dice: ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Los santos, hermanos. Los apartados, los santificados por el Señor Jesucristo. Si usted es nacido de nuevo, es para usted este llamado. Estos maestros, estos pastores, son para la perfección de los santos. Dice: para la obra del ministerio. Le tengo buenas noticias. No era como lo pensábamos. Quizás usted esté pensando ahorita mismo que ellos son los encargados de hacer este ministerio. No, dice: los santos. Ellos se encargan de perfeccionarlos para la obra del ministerio, pero vemos que ese plan se ha invertido. Por eso vemos iglesias caminando a pasos de tortuga. Vemos iglesias perdiendo miembros. Esta es la causa del plan invertido, ¿verdad? Es la obra del ministerio, la perfección de la iglesia de los santos es para la obra del ministerio. Ese plan invertido es la causa de lo que estamos viendo, hermanos. Pérdida de miembros de la iglesia. Gente deleitándose buscando las cosas del mundo y no las de Dios. No estamos haciendo la obra del ministerio. Los santos se han concretado a venir a la iglesia y estar sentados en las gradas. Nada más toma esa posición. Los santos se están ocupando nada más de criticar. De criticar a los maestros, a los pastores. Esto se está encargando la iglesia. Los santos se están ocupando nada más de venir y pagar. De esto se está ocupando los santos. Por eso vemos que las iglesias perdiendo miembros, iglesias caminando como tortuga, no avanza. Debemos ser ganadores de almas, pues debemos de hacer esta cosa. La obra del ministerio es para todos los nacidos de nuevo. Yo creo que urge, hermanos. Mira, yo no quiero una iglesia que en unos cuantos años se vaya a perder, como ha sucedido. A mí Miguel me platica, por ejemplo, de la iglesia de San Luis, cuando él sale muchos miembros, una iglesia creciendo. Y la causa de no ocuparnos de
de hacer el ministerio, de no tomar esta responsabilidad, ha mermado mucho y está sucediendo. Yo no quiero eso para la iglesia. Yo creo que es su mismo deseo de usted. Mira, usted tiene hijos jóvenes, tiene niños pequeños, pues depende de hermanos de nosotros, los santos, los salvos por la gracia de Dios, tomar esta responsabilidad de ministrar, de tomar este ministerio, para que no esté sucediendo esto. Esta es la causa, hermanos, el plan invertido de Dios. Yo creo que debemos de volver, urge volver al plan de Dios, al plan diseñado por Dios, de poner estos hombres, buenos maestros que hemos tenido, desaprovechados, yo lo acepto. Mire, yo tengo 4 años en la iglesia de Querétaro y yo quisiera que se alargara más tiempo que Miguel estuviera ahí, pero Dios lo ha llamado ya a otro lugar. Pues yo pido a Dios que surja el maestro, se lo puede hacer, claro que sí.
Claro que sí.
Pues aproveche, hermano, y póngase las pilas.
Amén.
Y empiece a ver esto, esta responsabilidad de tomar este ministerio, de ministrar la iglesia para que alcance esta plenitud, esta madurez para la cual el Señor murió por ella. Él quiere una iglesia fuerte, grande, creciendo en la fe, en la perfección. Urge pues, hermanos, que volvamos al plan de Dios. Cuando un cuerpo no se ocupa, hermanos, pues suceden todas estas cosas que estamos viendo. Gente expectante nada más. Gente que nomás viene a ocupar su lugar. No estamos haciendo nada. No está haciendo nada, es la causa de la pérdida. Entonces queda muy claro, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Dice, los santos para la obra del ministerio, queda claro. La palabra de Dios es muy clara, muy precisa. Este perfeccionamiento es para los santos, para su perfección, para la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Quizás todavía nos preguntemos. Yo me lo preguntaba hace muy poco. ¿Qué es la obra del ministerio? Vea versículo 12. Dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Edificar es construir, hermanos. Por eso le digo yo que Dios en su plan es tener una iglesia madura, fuerte en la fe, fuerte, fuerte en todos los aspectos, y edificar es construir.
Amén.
Esto es hacer algo fuerte, esto es edificar, esta es la obra del ministerio, edificar es construir. Vea lo que dice 1 Corintios 14. Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación.
Sí.
¿Qué estamos haciendo para edificar la iglesia, hermanos? ¿Lo estamos haciendo, varones de esta iglesia de Morelia? Mira, es una falla en general. No estamos cumpliendo esta obra de Dios, este plan de Dios. Dice, cada vez que se junten, cada vez. Trae un salmo, trae doctrina, trae profecía.
Amén.
Hágase todo para edificación. Amén. ¿Lo está cumpliendo, varón? ¿Qué está pasando? Solamente así vamos a lograr este plan de Dios, hacer una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte en la fe. Una iglesia haciendo cada miembro lo que le corresponde. Y la obra del ministerio es de todos los varones nacidos de nuevo, salvos por la gracia de Dios.
Amén.
Cada uno dice, cada vez que se junte. ¿Cuántas veces viene usted? Cada que usted viene y se para y edifica la iglesia para que se vaya construyendo fuerte. ¿Lo hace cada vez que está aquí sentado? Lo está haciendo, hermano.
Amén.
Cada mes, dice. No cada 15 días, o cada mes. Está usted visitando esta iglesia preciosa, ganada con la sangre de mi Señor Jesucristo. Lo está haciendo siempre. Estamos fallando, hermano. ¿Qué estamos haciendo para edificar a los creyentes? Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Dice, por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden al Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Esto es, hermanos, edificar a los creyentes. ¿Lo está usted haciendo, hermanos? Mira, la Biblia nos habla bien claramente que hagamos el bien mayormente a los domésticos de la fe. Mire, yo a mi familia inconversa les amo y me preocupo por ellos. Me preocupo si ellos están padeciendo y yo trato de consolarles aunque me rechazan. Mire, mayormente a los domésticos de la fe.
Amén.
¿Estamos haciendo esto, hermano? Mire, yo le aseguro que ni siquiera se preocupa por el que se sienta al lado suyo. ¿No está dando consolación? No nos damos cuenta de esto, hermano, por no estar haciendo este trabajo que Dios nos manda, edificar, hacer la obra del ministerio. No estamos preocupados. Somos de una familia de Dios. Somos de la familia, pues dice, hacer el bien mayormente a los domésticos de la fe.
Amén.
¿Está usted consolando? Mira, no nos preocupamos. Así venimos, le decimos, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo le estás quedando a estos miembros de esta iglesia preciosa? ¿Qué tiempo le está dando? Mira, hermanos, nos ocupamos nada más venir a la reunión e ir a ver la televisión. ¿No sería de veras demostrar ese amor? ¿Preocuparnos por ellos? La Biblia habla así claramente del cuerpo que es la iglesia, de los miembros. Dice que si algún miembro padece, sufre, todos padecen. ¿Está usted padeciendo, doliéndose por la problemática? Muchas veces ni sabemos qué está ocurriendo en un hogar. Pues ya faltó alguien a la iglesia. Pues muy bien, no me importa. Va el anciano. A ver qué pasa, es su deber, hermano. Usted es un santo, usted es un apartado del mundo. Cristo lo santificó con su preciosa sangre. Pues usted debe de preocuparse por ese miembro, de ir a ver qué pasó. Pero no, nos vamos a la televisión. Oh, muchas veces ponemos el pretexto a decir, pues el domingo es el día de mi descanso. Hacer el bien mayormente a los domésticos de la fe. Demuestre ese amor verdadero que es en Cristo. Mayormente a los domésticos de la fe.
Amén.
¿Se está haciendo, hermano? ¿Está usted edificando a los creyentes? ¿Está cumpliendo usted este ministerio? Soportar a los flacos, sufridos para con todos. Esto es edificar a los creyentes, hermano. También Santiago 1.27 dice, visitar huérfanos y viudas. ¿Hay viudas en la iglesia? ¿Cuántas veces usted es viuda? La iba a visitar un hermano. Soy santo en esto también yo, hermano, para vergüenza mía. Es deber de usted, varón, visitar y estar haciendo esta obra del ministerio. Para eso Dios puso maestro en esta iglesia, para perfeccionarlo, para que usted haga esta obra. ¿Qué pasa, pues, hermanos, cuando todos hacemos la obra de este ministerio que Dios nos manda hacer? ¿Qué es lo que pasa? Vea lo que dice versículo 13, de ahí de Efesios 4. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ve, cuando estamos cumpliendo realmente, yo espero que así suceda. Yo tengo de veras, yo confío en mi Señor. Hay gente que está siendo tocada. Esta es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y toca el corazón de hombres, aún que decía, yo no quiero hacer nada. Aún que vienen a su reunión y pinta su rayita, yo estoy hasta acá y no me interesa aún la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y yo sé que ella toca el corazón.
Sí,
y lo está tocando, hermano.
Sí, es cierto.
¿Qué es lo que pasa? Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que cuando usted cumple este ministerio y es celoso de esta iglesia, la iglesia se unifica. La iglesia llega al conocimiento de Dios. Así es lo que pasa cuando uno cumple su ministerio de edificar la iglesia. Se unifica en la fe y en el conocimiento. Empieza a hacerse la iglesia fuerte en la fe. Ya no más, hermanos, en desánimo. Ya no más, hermanos, perdiéndose en el mundo. Porque usted va a cumplir ese ministerio y usted lo va a animar. Y usted le va a enseñar cada vez que usted venga aquí. Así se hace la iglesia fuerte en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Se unifica, hermanos. No nada más se unifica. Vea lo que dice versículo 13, ahí mismo. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. No nada más, hermano, cuando usted se ponga las pilas y empiece a edificar la iglesia, a hacer estas bases fuertes en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. No nada más se va a lograr unificarla, sino que también llegan los creyentes a ser como Jesucristo, a amar la iglesia, a darse a sí mismo por ella, a amarla tanto que hasta usted puede entregar su propia vida por cada miembro. Va a ser usted un hombre con el mismo, como decía ahí San Pablo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. No nada más la va a unificar, sino que usted va a amar tanto a esta iglesia, que la va a defender con un celo santo, y aún usted se pueda hasta entregar a sí mismo por ella.
Amén.
Amén.
No nada más llega usted a amar a la iglesia, a unificarla y amarla. Vea lo que dice versículo 14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevamos por la tierra de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar en plan con astucia los artificios de error, de rey. No nada más la unifica, no nada más llega a ser una iglesia fuerte en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, sino que llega ya una iglesia madura totalmente. Ya no va a haber niños espantándose de doctrinas de falsos. Usted va a poder enfrentar a cualquier hereje que pueda venir a engañar, y pase lo que la iglesia de Galacia. Habían comenzado por la fe y ahora se están perfeccionando por la ley, y puede pasar. Pero cuando usted cumple este ministerio, ya no va a suceder esto, ya no va a haber niños. Va usted a ser fuerte en la doctrina preciosa del Señor Jesucristo y usted va a poder darle una patada en el trasero. Eso lo aprendí de este. Esta seguridad, ya no va a haber ancianos, ya no va a haber hermanos que son columnas de la iglesia, ya no va a haber preocupados o espantados viendo que alguien llega por ahí en la Biblia y tenga que ir usted a protegerlo, porque va a ser un hombre fuerte en la fe, en la doctrina. Usted ya no va a ser un niño.
Amén. Amén.
Gloria al Señor.
Amén.
Gloria a Jesús.
Amén.
Queda protegida en contra de los falsos, hermanos. No anhela usted esto, yo lo anhelo. Yo quiero una iglesia así. No nada más pasa eso, vea lo que dice el versículo 15. Dice, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Jesucristo. No nada más logra usted todo esto que hemos mencionado, sino que el amor, hermanos, fluye en toda predicación, en toda enseñanza que se venga a dar aquí en la iglesia. Va a fluir el amor. Ya usted no va a usar aquí el púlpito para dar sembradas, para traer tonterías a la iglesia.
Amén.
Ya no va a haber hombres predicando tonterías, viniendo a contar lo que ayer le sucedió, sus anécdotas.
Amén.
Usted va a traer el manjar sólido.
Amén.
Que está necesitando la iglesia.
Amén.
Ya no va a traer comida chatarra, va a traer el manjar sólido.
Amén.
Porque va a fluir el amor, la madurez. Ya no va a venir a traerme estas tonterías. Yo lo he escuchado en la iglesia mía de Querétaro, donde soy como anciano. He oído esto, desafortunadamente, porque es lo que usted está viendo. He oído hablar que de la academia, o que de este, ¿cómo se llama? Big Brother, y no sé qué tantas cosas. ¿De qué nos estamos ocupando, hermano? Cuando se cumple esta obra del ministerio, cada varón, le estoy hablando a usted, varón de esta iglesia, ya va a fluir el amor en la predicación, ya va a traer usted el alimento necesario para un hermano anda desconsolado por usted, ya va a estar enterado, interesado por su hermano, y va a traer y le va a animar, porque dígame, ¿usted no es consolado por Dios? ¿Para qué es consolado? Para que usted también consuele a los demás. Va a fluir el amor, el interés por mi hermano. Entonces, cuando el Señor venga, el Señor le podrá decir bienaventurado. ¿Verdad? Porque cumplió el mandato del Señor. Y le va a decir siervo fiel. Porque le dio usted el alimento a tiempo a la iglesia ganada por él.
Amén.
Por su sangre preciosa. Usted va a hacer esto, hermanos. Una iglesia con ese compromiso, con este celo, con este deseo de servir a sus hermanos, de edificarla, de hacerla fuerte. Una iglesia grande a su comunidad, hermano. He oído la oración, la invocación a nuestro Dios por esta ciudad. Solamente así lo vamos a poder lograr, hermano.
Amén.
Cumpliendo cada quien por lo que Dios le ha puesto en esta iglesia, cumplir el ministerio.
Amén.
Es para todos. Una iglesia así va a ganar, hermano.
Amén.
Una iglesia, en los libros de los Hechos, vuelvo, va a ser una iglesia como la de Antioquía. Miren, un año había doctores, maestros. En un año, que el Señor no es el mismo de ayer y hoy de siempre, para que no en este tiempo, hasta en menos de un año, quizás hasta en el mes que le falta al hermano, mi poder es que Dios es grande en la vida. Y él lo puede hacer, hermano. Él puede hacerlo. Si encuentra un hombre que verás con un corazón dispuesto a servirle, él suplirá todas sus necesidades. Usted dice, no puedo, Pues usted no puede, pero Dios sí.
Esto es, hermanos, dice,
una iglesia madura alcanzará su comunidad. Una iglesia madura, mire, que me hace a mí de veras precioso leer eso, en esa iglesia de Antioquía, fueron llamados cristianos primeramente.
Cierto.
A lo mejor aquí la gente pasa y ni siquiera sabe que son cristianos, porque es una iglesia pagada, una iglesia que no está tomando y obedeciendo el mandato del Señor. Entonces, hermanos, la Biblia dice ahí, en el 4:11, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Amén.
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 Ahora Cristo.